La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y líderes africanos se reúnen en una cumbre para discutir el fortalecimiento de sus democracias y economías. Los migrantes siguen llegando a la frontera sur de Estados Unidos y surgen voces para mantener el título 42. Y los juicios por corrupción y lavado de dinero a funcionarios venezolanos en el gobierno de Hugo Chávez avanzan en Estados Unidos. Hoy es miércoles 14 de diciembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Estados Unidos reforzará su compromiso con naciones africanas en el marco de una cumbre que se realiza aquí en Washington, D.C. y que hoy escuchará al presidente Joe Biden en temas como democracia y sostenibilidad. El informe con Judith Martín Rodríguez.
Hoy continúa la cumbre de Estados Unidos con líderes de África en una segunda jornada cuyo enfoque se centrará en aumentar el comercio y la inversión en ambas direcciones en el marco del Foro de Negocios de Estados Unidos y África. Este encuentro de tres días, organizado por el presidente Biden, busca destacar el fortalecimiento de las alianzas entre Estados Unidos y las diferentes naciones africanas. El mandatario estadounidense se dirigirá hoy a los participantes de la cumbre y luego recibirá a los líderes en la Casa Blanca para conversaciones ampliadas. El martes las conversaciones giraron en torno al papel vital de la sociedad civil y la fortaleza de las comunidades de la diáspora africana en los Estados Unidos, y el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, reconoció la necesidad de cooperar con los diferentes países que componen el continente.
At its core,
la estrategia de nuestra administración para la región se puede resumir en una palabra. Ya la escucharon esta noche. Asociación. Tiene sus raíces en el reconocimiento de que los Estados Unidos y las naciones africanas no pueden satisfacer ninguna de las necesidades y aspiraciones fundamentales de nuestro pueblo, y no podemos resolver ninguno de los grandes desafíos que enfrentamos si no trabajamos juntos.
Y la agenda de hoy finalizará con una cena de gala en la Casa Blanca para 50 jefes de delegación y sus cónyuges. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por otra parte, la justicia en Estados Unidos continúa con los procesos en contra de los colaboradores del expresidente Hugo Chávez por lavado de dinero y activos como parte de esquemas de corrupción. Luis Alberto Facal informa.
Los casos de corrupción en Venezuela y sus protagonistas nuevamente llegaron a los estrados judiciales en Estados Unidos, y ahora correspondió al proceso en contra de la ex enfermera del difunto presidente venezolano Hugo Chávez, Claudia Díaz, quien junto a su esposo Adrián Velázquez fueron declarados culpables por el pago de sobornos del empresario Raúl Gorrín por un monto mayor a los $4 millones. Un jurado en Fort Lauderdale, en Florida, deliberó pocas horas el martes para emitir su veredicto en 5 de los 6 cargos detallados en el acta acusatoria, y Díaz y Velázquez serán sentenciados en febrero, enfrentando un máximo de 20 años de prisión por cada uno de estos cargos. Díaz fue la enfermera que cuidó al presidente Chávez durante el largo proceso de la enfermedad de cáncer que finalmente terminó con su vida, y fue designada directora de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela. Mientras estuvo en esas funciones, aprobó lucrativas transacciones de divisas a favor de Raúl Gorrín, entonces ejecutivo de Globovisión y actualmente prófugo de la justicia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha investigado enérgicamente la corrupción en el gobierno socialista de Venezuela, considerando que gran parte de los allegados al gobierno de Chávez eligieron el país, y en especial la Florida, para guardar sus fortunas, fruto de la corrupción, y comprar inmuebles y negocios. El caso se sustentó básicamente en el testimonio de uno de los predecesores de Díaz en la Oficina del Tesoro, Alejandro Andrade, que como testigo de la Fiscalía declaró que con Díaz continuó funcionando el acuerdo de pagos ilícitos que él había concretado en un principio con Gorrín. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en otro rumbo informativo, días antes de la derogación del título 42, los migrantes siguen llegando a la frontera sur de Estados Unidos y varios de ellos ya se entregaron a las autoridades fronterizas. César Contreras está siguiendo esta noticia en Ciudad Juárez.
Numerosos migrantes continúan llegando sin cesar a la frontera sur de Estados Unidos. Miles de personas se entregaron en las últimas horas a la patrulla fronteriza en El Paso, Texas, con la esperanza de conseguir el ansiado asilo político. Esta multitud llegó a El Paso a pocos días de que el 21 de diciembre Washington derogue el título 42, una norma que impide el ingreso irregular a Estados Unidos por razones sanitarias como el coronavirus. Según María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, alrededor de 1,500 migrantes llegaron a la ciudad fronteriza mexicana de Juárez y fueron recibidos en los albergues.
Gracias a Dios, la autoridad nos ayudan, nos llegamos a nuestro destino y llegamos bien y nos atendieron demasiado bien. Muchas gracias.
Salimos por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Fue algo duro, fue difícil el momento que pasamos, pero gracias a Dios el pueblo mexicano nos ha brindado la puerta, nos ha ayudado con todo, con víveres, con alimentos.
Luego de ingresar a los refugios de Ciudad Juárez, en los que apenas duraron unas horas, centenares de migrantes decidieron cruzar el río Bravo. Los dirigentes de los albergues no intentaron retenerlos a la fuerza.
Aquí a nadie se le va a obligar a permanecer, más bien va a ser una decisión informados. Una vez que llegan alimentados, descansados un poco, les vamos a leer el reglamento, les vamos a platicar los servicios que el gobierno de México oferta para ellos y después ya será una decisión personal de cada familia.
El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, informó que cerca de 1,800 migrantes se entregaron en el río Bravo durante las últimas 48 horas, lo que indica que gran parte de las personas que ya estaban en Juárez se unieron a los recién llegados para realizar el cruce de manera conjunta. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Ustedes oyen La Voz de América. Ecuador recibe la visita del asesor especial del presidente Joe Biden para las Américas y fortalece el apoyo en materia de seguridad y economía. Giselle Jácome tiene el reporte.
La Cumbre de las Américas de Los Ángeles, que se realizó en junio de este año, puso en evidencia el problema de varios países de la región con el narcotráfico, la migración y la inseguridad. Y en ese marco, Ecuador recibió la visita de Christopher Dodd, asesor especial del presidente Joe Biden para las Américas, y que llegó a Quito para conocer más de cerca las demandas de los países que sufren estas amenazas, entre los que se encuentra Ecuador. Después de visitar México, Christopher Dodd mantuvo reuniones con el presidente Guillermo Lasso y uno de los temas principales es el de la lucha contra el narcotráfico, mientras que el canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín, con quien se reunió previamente, resaltó el apoyo económico ofrecido por los Estados Unidos para proyectos concretos, especialmente en la capacitación de personal especializado en interpretación de datos para tener información sobre la procedencia del armamento que tienen las bandas narcoterroristas.
Es parte de poder trabajar en el plan conjunto, que haya una parte de esos fondos en la cooperación con Estados Unidos. Por otro lado, tenemos muchas capacidades, mucha firma de convenios.
La visita del asesor especial del presidente Joe Biden se da en medio del recrudecimiento de los ataques entre bandas armadas en las ciudades de la costa de Ecuador. Precisamente el último ocurrió en la ciudad de Machala, ubicada a 500 kilómetros de Quito, y que terminó con 7 heridos en balaceras provocadas por grupos relacionados a los cárteles mexicanos. El jefe de la policía del distrito de Machala, Cristian Proaño, dio detalles.
Sí, tenemos aproximadamente 30 indicios balísticos, entre esos arma 9 milímetros y de arma larga.
Estados Unidos está apoyando a Ecuador en el reconocimiento y seguimiento de las armas encontradas a las bandas criminales para dar con los caminos del tráfico y que terminan en manos de estos grupos que siembran el terror. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Esto es Buenos Días América, hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra
había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América y las noticias siguen. La crisis política que atraviesa Perú genera incertidumbre entre los migrantes venezolanos que salieron de Venezuela huyendo de la crisis y ahora se encuentran en esa nación. Carolina Alcalde con detalles.
Ayatola Núñez es un periodista venezolano que reside en Perú hace 5 años. Durante ese tiempo, consecuencia de la inestabilidad política de ese país andino, ha vivido bajo el gobierno de 6 presidentes y relata a La Voz de América que en su trabajo no puede utilizar su celular, por lo que se enteró de los acontecimientos registrados en días recientes horas después, una situación que considera frustrante. Por su experiencia en Venezuela, a juicio de Núñez, uno de los aspectos que más preocupa a los venezolanos migrantes en Perú es que la crisis política pueda repercutir en la situación económica.
Ante una eventualidad como esa, lo primero que hacemos los venezolanos que estamos aquí es mirar el precio del dólar, porque eso evidentemente nos afecta. Afecta básicamente las remesas que podemos enviar a Venezuela. Hay quienes lo hacen quincenalmente, hay quienes lo hacen mensualmente, hay quienes lo hacen diariamente. Allí la principal preocupación del venezolano.
Gustav Brockmeyer, politólogo especialista en procesos de desarrollo económico en América Latina y director ejecutivo de Equilibrium, Centro para el Desarrollo Económico, considera que si bien la inestabilidad en Perú podría generar algunas dificultades para construir políticas públicas eficientes e impulsar programas masivos de regularización migratoria y procesos de integración socioeconómica, estima que no habrá impactos negativos.
Creemos que lo que se va a tener es una continuación de los procesos que se están llevando a cabo, siempre y cuando pues esto se permita producto de las capacidades técnicas de los actores involucrados en los ministerios pertinentes.
De los poco más de 7 millones de venezolanos refugiados y migrantes en el mundo, según la más reciente actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, más de 1.400.000 se encuentran en Perú, el país con más venezolanos después de Colombia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, en Bolivia crece la preocupación por la situación de la prensa debido al incremento de las denuncias de agresiones a periodistas y la falta de garantías para su trabajo en situaciones de conflicto, informa Fabiola Chambi.
Según el monitoreo de la Organización Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, UNITAS, en lo que va de enero a septiembre de 2022 se identificaron un total de 123 vulneraciones a la libertad de prensa, casi el doble del año anterior. Los recientes conflictos como el paro y las protestas por el censo en el departamento de Santa Cruz avivaron las agresiones a los periodistas que sufrieron no solo amedrentamiento, sino violencia física. En entrevista con La Voz de América, el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, lamentó que no haya garantías para el trabajo periodístico.
Vivimos en un país bastante polarizado, pero en el que fundamentalmente no se está respetando la labor de la prensa. Casos en los que se ha intentado matar a los periodistas, que es lo que hemos denunciado.
En este contexto se pronunció la senadora de oposición por Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, quien criticó la actitud de las autoridades por los discursos de odio y los constantes ataques a los medios de comunicación.
Nos preocupa mucho que la profesión del periodismo se haya vuelto de alto riesgo en Bolivia. Además de las agresiones en general, tenemos agresiones físicas tremendas. Esto es consecuencia de un discurso de que la prensa es una enemiga.
Por su parte, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia expresó su preocupación, ya que según sus datos, cada 3 días un periodista es agredido, amenazado o amedrentado por autoridades o funcionarios públicos, organizaciones, instituciones o personas particulares. En un reciente pronunciamiento, 7 organizaciones internacionales que defienden las libertades de prensa y expresión indicaron que 2022 es el año más violento en las últimas 2 décadas para la prensa en Latinoamérica y el Caribe. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y seguimos informando. Un reciente informe internacional ubica a Uruguay como el país con el mejor gobierno de América Latina. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Por segundo año consecutivo, Uruguay se ubica entre los 20 países con los mejores gobiernos del mundo, según datos elaborados por el Instituto Mesías, resaltando que esta nación sudamericana ha desarrollado una escalada progresiva y sostenible en un buen gobierno a lo largo de los últimos 20 años. El informe Mesías, Evolución de Uruguay en el Índice de Buen Gobierno y sus Dimensiones 2002-2021, dice que esta evaluación le ha permitido avanzar 14 puntos desde 2005 e ingresar en el top 20 de los países con gobiernos mejor calificados a nivel mundial, pese a que actualmente el país pasa por una tormenta política luego de que el encargado de la custodia del presidente Luis Alberto Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, enfrenta un proceso judicial por supuestamente falsificar documentos para ciudadanos rusos. El presidente Lacalle Pou ha dicho a medios de comunicación que desconocía los antecedentes de su custodio.
Cuando yo dije que no habían antecedentes las dos veces que se me dio documentación, dije la verdad.
Situó a Uruguay como el país con mejor gobierno de América Latina y con el sistema democrático más avanzado de la región. Durante la reciente reunión de los miembros del Mercado Común del Sur, Mercosur, el presidente Lacalle Pou destacó que la política exterior de su país está abierta al mundo.
El Uruguay necesita y tiene vocación de abrirse al mundo. Por supuesto que si vamos en grupo, vamos en barra, es mucho mejor.
El Índice de Buen Gobierno es un indicador desarrollado por el Instituto Mesías, un centro de pensamiento especializado en inteligencia con sede en España, sala de redacción, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. Un escándalo alcanza a la Unión Europea luego del arresto de una funcionaria en posesión de cientos de miles de euros presuntamente provenientes del blanqueo de capitales y esquemas de operaciones ilícitas. El informe con José Pernalete.
Las autoridades de Bélgica adelantan una investigación desde hace 4 meses. Agentes policiales arrestaron en flagrancia a Eva Kaili, ex vicepresidenta de la Unión Europea, tras hallársele cientos de miles de euros en efectivo, ocultos en su casa, supuestamente vinculados con tramas de corrupción y blanqueo de capitales. De acuerdo con informes oficiales belgas, el esquema de presuntos ilícitos guarda relación con Qatar, sede del Mundial de Fútbol FIFA 2022.
Que se cree una comisión de investigación en el Parlamento Europeo en coordinación con la Comisión INGE. El Grupo Socialista va a realizar en paralelo una investigación interna para contribuir a los trabajos de este comité. Y además hemos propuesto pedir a las autoridades de Qatar su colaboración en la investigación y si se probara que este país ha tratado de socavar la democracia europea, se impongan sanciones.
La griega Eva Kaili integra el bloque europeo desde 2014. La investigación la apunta como posible responsable de recibir sobornos a cambio de mejorar la imagen de Qatar ante las reiteradas denuncias de supuestos hechos contra derechos humanos a los trabajadores migrantes de esa nación.
No nos detendremos y no dejaremos piedra sin remover. No puedo predecir a dónde irá esto. Pero lo que puedo decir desde un punto de vista general, después de nuestros hallazgos iniciales, es que temo que la historia no se detendrá aquí.
Hasta los momentos, la Fiscalía belga ha imputado a 4 personas, entre ellas a la ex vicepresidenta removida de su cargo tras participarse su detención. José Pernalete, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Desde Doha, esta vez dentro del Museo Nacional de Doha, un lugar realmente muy bonito, junto a Jacopo Luzzi, mientras grabamos otra historia particular para nuestras plataformas en Voz de América. Jacopo, tenemos finalista y es Argentina. ¿Cómo estás?
Bueno, ayer estuve al estadio y realmente Nelson Viñoles, Argentina tiene algo más. Messi maradoniano recordó el Messi del Barcelona 2009, cuando pesaba, corría, hacía un dribbling, uno más, y hacía cosas increíbles. Ayer el assist para el tercer gol de Álvarez del Manchester City, increíble, y de verdad, tiene 35 años y fue bonito para el fútbol ver hacer algo así. Y te digo una cosa, si gana el Mundial, va a ser el jugador mejor en la historia del fútbol.
Es la opinión de Jacopo Luzzi. Ayer se batieron varios récords de presencias, de goles, histórico para Argentina, para Messi también, que no vamos a ponernos en detalle, pero para que entiendan la intensidad y la importancia del triunfo, no solo poder haber llegado a una nueva final del mundo, sino todo lo que implicó Messi. Después del partido dijo, entre otras cosas, que no cree que llegue al próximo Mundial, sea cual sea el resultado, el del domingo será su último juego y que él obviamente espera terminarlo de la mejor manera. Esta noche, aquí en Doha, misma hora, pero en otro estadio, en Al Bayt, un estadio un poco más alejado, el que se asemeja a una carpa, juega Marruecos con Francia. ¿Cuál es tu pálpito?
Un partido que puede ser cualquier cosa. Bueno, ayer yo pensaba que iba a ser un partido de ajedrez con Croacia resistiendo y tratando de ir a los penales como hizo ya, y realmente la defensa de Croacia se notó que estaba cansada. Hoy Francia es el equipo campeón del mundo, Nelson. Francia es el equipo que tiene Mbappé, talento más brillante. Entonces, mirando los pronósticos, Francia tiene el partido fácil. Pero Marruecos hasta ahora ha sorprendido el mundo, ha ganado con España, Portugal, y realmente ahora aquí todo el mundo árabe, el mundo del África, el continente, están apoyando. Y realmente yo tengo amigos que vinieron aquí solamente para este partido. Muchos creen que es posible una victoria de Marruecos.
Las calles ya se han teñido de rojo, la bandera de Marruecos, muy pocos franceses hemos visto, pero veremos. El equipo arbitral es de México y así que de alguna manera está representado nuestro continente también en esta segunda semifinal. Sábado será tercer y cuarto puesto, domingo final. Nos estamos viendo mientras con Jacopo, una vez más desde dentro del Museo Nacional de Doha, en un restaurante muy particular. Estamos grabando algunas historias que también podrán encontrar luego en todas las plataformas de La Voz de América. Muchísimas gracias, Jacopo Luzzi, Nelson Viñoles.
Muchísimas gracias. Y todo es posible. Argentina-Francia podría ser la final, pero todo puede pasar en este Mundial que ha sido lleno de sorpresas. A la próxima.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el ambiente del Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi se ganó la revancha que más ansiaba y el astro fue la inspiración de una Argentina que vapuleó ayer martes 3-0 al último subcampeón Croacia y jugará la final del Mundial en la que buscará el desquite del trofeo que se le escapó hace 8 años. Lo disfruto y más siendo mi último Mundial. Jugar una final es impresionante, expresó el 10 que llegó al primer Mundial en Medio Oriente con la obsesión de levantar el único gran trofeo que le falta en su brillante carrera. Sabíamos que no éramos los máximos candidatos, pero no le íbamos a regalar nada a nadie. Fuimos demostrándolo partido a partido. Messi, de 35 años, abrió el marcador con un penal al ángulo del arquero croata Dominik Livaković a los 34 minutos en el estadio Lusail. Fue el quinto gol del astro en Qatar y el undécimo en mundiales, superando a Gabriel Batistuta, el recordado Batigol. Y la asombrosa histórica marcha de Marruecos en la Copa Mundial tendrá su máxima prueba hoy. Precisamente, el primer equipo de África en las semifinales de un Mundial se enfrenta a la campeona vigente, Francia, y su astro Kylian Mbappé, el máximo referente de la nueva generación de estrellas del fútbol que ha entrado en escena tras una era dominada por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. La cita de hoy miércoles tiene connotaciones culturales y políticas. Marruecos estuvo bajo la tutela de Francia entre 1912 y 1956. Lo prudente es no dejarse llevar por los nombres de los jugadores y los rankings de los seleccionados antes de hacer pronósticos. Marruecos ha superado todas las expectativas en Qatar. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Dos compositores retiraron su demanda en la que alegaban que la cantautora Taylor Swift plagió la letra de su éxito Shake It Off de una canción que ellos habían compuesto en 2001. Sean Hall y Nathan Butler declararon ante un juez federal en Los Ángeles que desestimarán su caso con prejuicio, lo que significa que la demanda no se podrá volver a presentar. Se había programado un juicio que iba a comenzar el 17 de enero. Un juez desestimó el caso en 2018, pero un tribunal de apelaciones lo revivió al año siguiente. Hall y Butler dijeron que la letra de Shake It Off es demasiado parecida a la que ellos habían escrito años antes y habían pedido una cantidad no especificada de dinero por daños, pero hasta el momento no se sabe si ellos y Taylor Swift habrían llegado a algún tipo de acuerdo financiero. La Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles entregó sus premios a las mejores películas y actuaciones de 2022. Como mejor película quedaron empatadas Everything Everywhere All at Once de la productora A24 y Tar de Focus Features. Es la cuarta vez que la asociación empata películas ganadoras en sus 48 años de historia, después de Dog Day Afternoon y One Flew Over the Cuckoo's Nest, Tarde de Perros y Atrapados sin Salida en 1975, Network y Rocky al año siguiente y Gravity y Her en 2013. Junto al primer premio por la película Tar, Todd Field obtuvo galardones en las categorías de Mejor Director y Guión. La protagonista de la película, Cate Blanchett, se llevó el premio a Mejor Interpretación Principal que compartió con el veterano actor británico maravilloso, por cierto, Bill Nye, por su trabajo en Living. Esta semana, el ejército de Corea del Sur recibió un nuevo recluta. El martes, Jin, el miembro de más edad del grupo musical BTS, comenzó 18 meses de servicio militar obligatorio. Hace un par de meses, BTS anunció planes para inscribirse en el servicio militar obligatorio, comenzando con Jin, que cumplió 30 años recientemente, luego de haber postergado su servicio por el tiempo máximo permitido por la ley. La banda se reunirá nuevamente en 2025, después de que haya finalizado ciertos proyectos individuales. Alejandro Escalona, Voz de América.
Shall I play for you? Ba-rum-bum-bum.